Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a este espacio que Dori Lustrón nos trae detrás esta semana que, bueno, nos acerca también Shavuot a finales de ciclo, cuando llegue Shabbat. Así que antes de eso tenemos temas que compartir con ustedes. En este caso, un artículo que compartiremos también en esta web, en este espacio por escrito, titulado Cuando los valores son la inmoralidad y la mentira. Hola, Dori, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Se viene Shavuot, uno come muchos lácteos y bueno, estamos en una de las festividades más lindas. Shavuot es muy lindo. Escuchan, voy a hablar de un artículo de mi amigo, el doctor Eduardo Kohn, un uruguayo fantástico. Creo que es presidente de Benebrit o acaba de renunciar, una cosa así. Y Eduardo ha escrito, tiene una columna semanal, y entonces, no en esta radio, en otra, en Radio High, pero yo lo publico siempre, hace años que lo publico, Eduardo, porque realmente no hay un solo artículo que no valga la pena. Así que se los recomiendo, cuando vean artículos de Eduardo Kohn en Por Israel, son dignos de leerse. Tengo, la verdad que los colaboradores de Por Israel, no hay uno solo que no valga la pena leer. Bueno, así que les cuento, dice, cuando hace casi 13 años se desató la guerra civil en Siria, ya van 13 años, parece mentira, el panorama existente entonces era Qatar y Arabia Saudita apoyaban a las fuerzas que pretendían derrocar al dictador, mientras Irán, Rusia y varios grupos de mercenarios reclutados por ambos países apoyaban a Assad. Estados Unidos jugó un papel muy pobre cuando Obama, recordemos eso, Obama amenazó a Assad por haber cruzado líneas rojas, pero lo concreto es que solo quedaron las palabras del presidente americano registradas por TV, porque nunca hizo nada Obama, recordemos eso. Estuvo a punto y no hizo nada. Cruzó 25 veces como mínimo esas líneas, ¿no? Según investigadores de organizaciones humanitarias, esas líneas rojas que no eran otra cosa que utilizar armas químicas para asesinar a sus propios ciudadanos. Assad asesinó a su pueblo y ahora vamos a ver lo que va a pasar ahora. Irán se mantuvo firme en su apoyo a Assad, entró al país con sus propios hombres armados y como no lo consideró suficiente, también agregó a Hezbollah. Rusia también cuidó sus intereses expansivos y ni siquiera su bestial invasión a Ucrania lo apartó un ápice de su presencia militar en Siria, asesinando sirios según se los iba señalando Assad. No debemos olvidar el Estado Islámico que logró penetrar en territorio sirio, establecer su propio enclave, pero que derrotado por las fuerzas de Assad, desapareció casi 100% de escena. Todo este latrocinio ha provocado hasta hoy 613.000 muertes. Escuchen bien, 613.000 muertes, más de medio millón de muertos, 2 millones de heridos, incluyendo los que todos sabemos que significa ser herido en una guerra, donde se usan armas convencionales y no convencionales. Y hay 20 millones de niños, mujeres y hombres desplazados que sufren el destierro, la violencia y el hambre. Los niños, las fotos de los chicos, incluso muertos por armas químicas, era terrible, todos uno al lado del otro, que se ahogaban con el gas que tiraban, terrible, terrible. La guerra de Siria fue terrible para todos. El Medio Oriente realmente estaba convulsionado. En ese panorama que ya mencionáramos la semana pasada, la Liga Árabe dejó bien en claro que desde ahora Siria ya no es un paria como en la última década, sino que puede reintegrarse a esa gran familia de demócratas. Yo pondría demócratas, que no lo puse porque a mí no me gusta tocar los artículos de los autores. Demócratas, entre comillas, que forman los más de 20 estados de la Liga. Después de estar aislado, Assad ya vuelve a triunfar. ¿Y dónde quedan los cientos de miles de muertos, los desplazados, los heridos, Recordemos, yo hago yo la salvedad, que hay muchísimos refugiados sirios en Europa, muchísimos. Y también en Medio Oriente y también en Jordania. Solamente en Jordania creo que hay como 10.000 en carpas todavía. No en los registros de la Liga Árabe y mucho menos en las Naciones Unidas, que no tiene previsto decir nada al respecto. Las Naciones Unidas solo hablan cuando nos toca a nosotros alguna cosa, cuando bombardeamos Gaza para defendernos. ¿Dónde queda el tráfico de armas y drogas que tiene a Siria como eje central, en su sitio y gozando de buena salud? ¿Dónde queda un criminal como Assad, seguramente esperando ocupar el podio de las organizaciones internacionales y que lo aplaudan? Arabia Saudita lidera este cambio de política. Estados Unidos y Europa necesitan, según ellos, una Liga Árabe unida y consolidada. En el 2023, la barbarie de Assad ya no es lo esencial. Las crisis socioeconómicas y políticas en Egipto, Túnez, Líbano, más la inestabilidad post-coronavirus, pesan mucho más que un país destruido. He visto fotos, les cuento, de ciudades sirias bombardeadas con armas químicas que parecía Hiroshima y Nagasaki, parecían bombardeadas por arsenal nuclear. Era terrible, terrible. Yo, que estoy cerca del lugar, realmente nos llegaba mucho material a los diarios israelíes, ¿no? No sé afuera, pero a nosotros nos llegaba muchísimo material. Israel, que antes del 2010 tenía un feroz enemigo en Siria, ahora tiene tres en el mismo territorio: Irán, Rusia y el régimen de Assad. Esta situación geopolítica tuvo un contexto asqueante este lunes pasado en Nueva York. Anunciamos también la semana pasada que el 15 de mayo la ONU no iba a celebrar su logro del 48 de crear dos estados, uno judío y otro árabe, sino que iba a abrir sus puertas para que se instalara un foro de incitación y provocación y agresión antisemita liderada por Mahmoud Abbas, hablando del día de la catástrofe, la Nakba. La ONU rubricó este lunes pasado el derecho a mentir públicamente sobre la propia historia del organismo, y ni a su secretario general ni a nadie de la organización se le ocurrió pensar que la reescritura de la propia vida de la ONU a través de un acto de antisemitismo hace que a partir de ahora cambie toda la estructura que está basada la ONU. Este lunes falsificó un hecho histórico generado por la ONU. Se permitió un discurso de odio sin observaciones. Se demostró que los principios fundacionales de la ONU no existen más. Se cerró una organización mundial y se abrió una nueva donde los criminales de guerra pueden ser miembros de los discursos que quieran cometer las barbaridades que se les ocurra y además presidir cualquier oficina del organismo. Bueno, el artículo es largo.
Sí.
Es largo, me gustaría que lo leyeran. Tenemos un problema serio con las Naciones Unidas, que festejó el día de la Nakba, donde 45 países le hicieron boicot y se negaron a ir. ¿Qué países son? Países como Estados Unidos, Canadá, los de siempre. Y 10 países de la ONU, de la Unión Europea, perdón, y algunos de Europa del Este, por supuesto, Chequia, o sea, la República Checa, Eslovaquia, esos países que siempre están con nosotros. Pero realmente es una vergüenza, lo de la ONU es una vergüenza. Recordemos que Israel es el país número 59, somos de los primeros que nos hemos asociado a las Naciones Unidas. Y debo reconocer que el idiota que tienen de secretario ahora, que es Guterres, porque realmente es un idiota, dicen que tiene origen sefaradí no sé dónde, pero realmente es un hombre que no tiene carácter, no sirve para nada. Y era preferible en algún momento a los anteriores, como UTAN era un buen secretario, como incluso Kofi Annan. Yo lo escuché decir en su momento que si Israel se iba de Gaza, Gaza se iba a convertir en una cueva de terroristas. Yo lo escuché a Kofi Annan en las Naciones Unidas. Así que realmente Es una vergüenza a las Naciones Unidas, y cada día están peor porque están sometidos al Islam y a los regímenes islamistas. Hay países que realmente no tienen mucha incidencia, pero los países del tercer mundo, pero bien que Israel da mucho dinero para los países del tercer mundo, que acá no sale. Y aparte otra cosa, las Naciones Unidas nos deben muchísimo dinero en tecnologías, deudas de tecnologías que ellos utilizan israelíes. Y tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea es nuestro mejor cliente, eso no es problema. Pero las Naciones Unidas es una vergüenza lo que hace. Por suerte en general tenemos buenos representantes israelíes en las Naciones Unidas, pero yo les diría que lean todo el artículo porque está muy bueno, muy bueno, y que si quieren pídanmelo, y si no, que pon el link, Alejandro.
Sí, claro, no hace falta que se lo pidan a Dori. Si quieren hacerlo y le quieren escribir, estupendo. No. Si quieren hacer alguna consulta, escriban a redaccion@radiosefarad.com. E igualmente pueden acceder al resto del artículo que no nos ha comentado Dori entrando en nuestra web, en la descripción de este mismo audio, debajo de la imagen y de la barra de sonido. Tienen el enlace directo para poder leer este artículo completo titulado Cuando los valores son la inmoralidad y la mentira, de Eduardo Kohn.
Les recomiendo también en Por Israel los artículos de Eduardo Kohn, porque no tienen desperdicio. No hay uno solo que no sea importante, que no sea interesante. Eduardo Kohn es una persona muy preparada. Entonces les recomiendo que lean, y si no leen, no están informados y no tienen instrumentos para defenderse. En este momento también quiero decir que nuestro colaborador Luciano Mondino está haciendo un muy buen trabajo en España, y bueno, estamos todos en el mismo barco. Así que, bueno, hasta la semana próxima, y cualquier cosa pueden comunicarse conmigo por Facebook, aunque mucho no abro la parte de Facebook del Messenger, porque me llenan de cosas, entonces a través de Radio Sefarad.
Muy bien, pues ya saben, pueden contactar con Dori a través del mail redaccion@radiosefarad.com. Les esperamos la semana próxima aquí en este Por Israel en Voz. Y también a ti, por supuesto, Dori, para que nos traigas más artículos que comentes para los oyentes de Radio Sefarad. Hasta entonces.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.